cosas negativas las dos. Lo digo de entrada. La primera tiene que ver con una situación que se está dando en los medios y que tiene que ver con las leyes. Tiene que ver con el Código del Menor, tiene que ver con la ley de también de expresión, difusión de pensamiento. Hay incluso una legislación especial que protege la imagen, la identidad, la integridad de los menores. Entonces, digo esto porque la semana pasada sonó mucho un caso de dos menores en Santiago. Dos niñas, dos muchachas, adolescentes, pero de recién ingreso en la adolescencia, 12 y 13 años. Son menores de edad legalmente. Claro, se está hablando de una situación que no es un secuestro, no es, o sea, hay muchas, digamos que muchas sombras, muchos grises en relación al verdadero motivo por el, pero sí se sabe. Se vincularon a través del internet, a través de unas páginas que yo qué, y entonces que si es. Se desaparecen las dos jóvenes. Se fueron, a una la dejaron en la escuela, su mamá está diciendo. En fin, la cuestión es que luego aparecieron, o una de las dos apareció, o aparecieron las dos por separado. La cuestión es que hay una ley, o hay varias leyes, porque tanto la de expresión y difusión del pensamiento, como la ley, el mismo Código del Menor, y lo que tiene que ver con la imagen de manera específica, la imagen de los menores. La ley de expresión del pensamiento, los medios de comunicación. Hace tiempo que se está incluso, hay una cierta variación, porque ni la imagen ni el nombre de los menores envueltos en una situación de ilegalidad, sea por lo que sea, sea estupro, sea violación, sea agresión, en fin, no se puede andar difundiendo ni el nombre ni la imagen de los menores que están envueltos en una situación, en un ilícito. Está prohibido porque hay que proteger la imagen, la identidad, la integridad de esas personas. Bueno, se ha llegado al punto que aquí, tratando además de copiar cosas buenas que en otros países se hacen, no es solamente el nombre del menor o la imagen, la fotografía. No, a veces ni siquiera se dice abiertamente el nombre de los padres. Porque por los padres a veces tú puedes identificar, aunque sean los vecinos, aunque sea la comunidad, y sobre todo si son algunas personas profesionales a veces que trabajan, que tienen por su función, por su labor pública, de servicio público, muchas veces, imagínense, si usted dice, usted no dice el nombre de la menor, pero resulta que el papá o la mamá son figuras muy conocidas, así sea en su ciudad, en su barrio, en su área de trabajo, etcétera. Ni se diga si es un funcionario o un ejecutivo de una empresa que es yo que. Entonces, a veces ni siquiera el nombre completo de los padres, de los tutores, se dice. A lo más que se llega, bueno, en otros lugares, en España, por ejemplo, eso es muy común. Y no solamente los menores, hasta personas que están imputadas. ¿Por qué aquí es tan común que muchas veces, como dice la gente, no solo los abogados, ya mucha gente lo dice? O sea, cuando a ti te condenan en la opinión pública a través de los medios, ya, o te implican, no te han condenado. A lo mejor tú resultas inocente en un tribunal. No te pueden probar una imputación tal o cual. Sobre todo cuando son cosas privadas. Es decir, que una persona que te denuncia, no es que la policía ha hecho una investigación o te agarraron de manera flagrante en la comisión de un ilícito. No, no. A veces hay personas que te acusan, dicen, ah, fulano se está robando los cuartos, o fulano mató a fulano, o fulano está... Bueno, esas son cosas que hay que probarlas. Entonces, por eso, ni siquiera las personas, así sea adulto, sea un ciudadano común o sea un funcionario, a veces ni siquiera, bueno, lo están acusando. ¿A quién? A HJPK25. Usted no dice el nombre completo. ¿Por qué? Porque la acusación, la imputación que se está haciendo, no se ha probado. Entonces, si usted sale por ahí a difundir que Alfredo Benítez es... el control de la 91 y comienza a acusarlo públicamente de eso, cualquiera va a salir por ahí a decir, no, Alfredo Benítez es esto. Entonces, sin embargo, a pesar de todas esas prohibiciones y de todos esos criterios y parámetros que están tratando de aplicarse y de imponerse en el país, no, resulta que por lo menos una de las dos menores implicadas en el asunto, la foto, desde el primer momento, desde cuando era una sospecha que estaba en esto o en aquello, si había sido secuestrada o no, si había sido una decisión inducida, un rato, lo que fuera, no, ahí está la foto y todavía la siguen publicando. Entonces yo digo, entonces, bueno, ¿para qué entonces tenemos leyes? ¿Por qué sigue ocurriendo? Es diferente ya si, lamentablemente, la persona o el menor de que se trate fallece. Porque ya, pero aún así hay que ver bien qué es lo que se va a publicar. Porque también no es que se va a publicar fotos, por ejemplo, de un cadáver. Porque también eso está protegido también, la dignidad de las personas. Y ahí creo, si no una legislación, una ley, pero sí se está discutiendo hace tiempo que hay que proteger eso. Y por eso también tiene restricciones publicar fotos, como era muy común en la llamada prensa sangrienta o la crónica roja. Te ponían toda clase de fotos a veces de personas que habían fallecido accidentadas, vuelto un ESET. Bueno, entonces, ojo con eso. Porque se vive hablando y a veces casi todas las informaciones que tienen que ver con menores envueltos en situaciones irregulares o ilegales, etcétera. Entonces, así mucha gente lo dice. Su nombre se omite por razones legales. Ajá. Y sin embargo, entonces, los periodistas tienen eso en criterio. Y a veces eso se lo enseñan a los periodistas, a los periodistas, que casi siempre comienzan su vida como reporteros, su vida profesional. Lo ponen a hacer reportajes, a cubrir noticias de impacto. Entonces, pero eso se le enseña, porque es una ley. Entonces, ¿por qué los directores de medios les siguen pasando por encima? Aunque se haya resuelto el caso. Es un menor. No pueden estar publicando las fotos. No pueden estar diciendo el nombre. Y eso lo ve usted no solamente en periódicos, una fotografía, sino también lo ve en los noticiarios de televisión. Entonces, no sé. No sé qué pasa. Creo que tiene que haber como un poquito más de control en los medios de comunicación sobre este asunto. Pero bueno, punto. En respecto a eso, con la conclusión de que los medios deben de acatar, no solamente los reporteros, los directores de medios, periódicos y noticiarios de televisión, tienen que ser cuidadosos con el cumplimiento de esa norma. No se puede estar publicando ni el nombre ni la imagen de menores que están envueltos en situaciones de irregularidad ante la ley o de conflicto con la ley, como le dicen. Ojo con eso. Bueno, ese es el primer punto. El otro es que este fin de semana hubo dos asuntos ligados a edificaciones. Uno en la capital, una explosión que se produjo. Todavía no sé bien cuál es el asunto, si hubo una explosión, un escape de gas, no sé qué. Bueno, ahí hay varias personas. Aquí, en esta zona, en el centro de la capital, de la ciudad, Piantini, el sector Piantini. Entonces, ocurre que hay varios heridos. Bien, ese es un primer elemento. La cuestión de la seguridad en muchas edificaciones. Pero ese es quizás, bueno, quizás se le dio mucho volumen porque, claro, en el centro de la ciudad capital, una explosión, un edificio comercial, parece que sobre todo para oficinas, etcétera. Ahí está, se da esa situación, sospechoso, pero hay que llamar la atención porque es algo que en esta ciudad sigue ocurriendo como con cierta frecuencia. Y no en esta ciudad, en el país, porque ya hemos sabido de situaciones similares. Ahí está lo de San Cristóbal, que todavía duele y todavía suena y resuena. Ha pasado en La Vega, ha pasado en Santiago, varias ciudades, varios sitios. Hay que insistir en la seguridad. Dejen la chercha. Pónganse a oír los viernes a Alex Rivadeneira, que normalmente siempre da muy buenos consejos, orientaciones sobre seguridad de todo tipo. En el tránsito, en el vehículo, en el hogar, en los negocios. Muchas medidas de seguridad. Entonces parece que aquí no. Hay gente que tiene a veces nada más para financiar un edificio, para montar un negocio. Pero entonces después toda la infraestructura o todos los servicios que tienen que ver con la seguridad de esa edificación, no quieren invertir un centavo. No estoy diciendo que ese sea necesariamente la causa, pero la frecuencia con que está pasando ese tipo de cosas en el país indica que hay poca vigilancia, poca supervisión, poca fiscalización también de las organizaciones que tienen que ver con eso. Llámese los bomberos, sobre todo. Los bomberos. El cuerpo de bomberos es la entidad oficialmente que en cada demarcación tiene que vigilar por la instalación y la ejecución real de las normas, de los protocolos de seguridad de cada edificación, sea lo que sea, sea una casa de habitación o sea una edificación comercial de servicios o de almacenaje, lo que sea. Ojo, las medidas de seguridad hay que tener cuidado. Pero sobre todo, y fue lo que pasó, por ejemplo, en La Romana, una edificación se derrumbó. Y ahí hay varios muertos. Creo que la cuenta andaba por 3. No sé cómo andarán los otros. Había 2 que heridos, habían sido rescatados, otros más, bla, bla, bla. Los últimos detalles, los últimos minutos, las últimas horas, no sé exactamente cómo anda. No leí antes de comenzar este comentario. Pero el asunto es otra edificación. Señores, y todavía, afortunadamente, todavía estamos hablando de obras que están en construcción. No estamos hablando de edificaciones ya habitadas. Pero la frecuencia también con que está pasando ese tipo de cosas. Y vamos a tomar nada más los últimos 4 años. ¿Cuántas cuestiones hemos visto de edificios que se derrumban? Es decir, que no es verdad, no hay una supervisión, no hay una fiscalización de parte de Obras Públicas, ni del CODIA, ni de qué sé yo qué. Y eso es después de que hace como casi 7, 8 años, Sodo Sísmica incluso emitió un informe terrible, 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 que decía que como el 70-80% de las edificaciones en este país no se pueden asegurar. Entonces, por favor, vamos a seguir contando, vamos a seguir teniendo que escuchar a cada rato o con cierta frecuencia al año que se derrumbó otro edificio antes de que alguien decida tomar una medida de cumplimiento. Y mire, en La Romana, no, el síndico sale diciendo, y dice, no, que él había mandado a suspender esa obra, el síndico, que sí, tiene que ver con cuestiones de uso de suelo, pero el síndico no tiene que ver con la calidad, con los protocolos de construcción. Eso es Obras Públicas, y eso es no sé quién, y el CODIA, y quien sea, pero está bien, puede ser también el síndico, pero vamos a ver si funcionan. O vamos a esperar que venga un terremoto, un temblor, un día de estos aquí y se caiga medio país de edificaciones y haya el chorro de muertos. Hay que decirlo así. Aunque suene tan terrible, tan temprano, pero hay que poner más caso en este tipo de cosas. No solamente seguir permitiendo que sigan ocurriendo desastres para alimentar a los medios de comunicación. Gracias.
Gracias, señor Irú. ¿Tienes algo por ahí? Un poco más corto.